Son las 5 de la tarde de este jueves 1 de septiembre y estamos aquí en una nueva edición de Café Duna cuando finalmente ha llegado el mes de septiembre, señoras y señores. Que usted no lo crea, ya no estamos en agosto. Y todos los que estamos acá presentes lo pasamos, porque cada año uno celebra un poquito más haber pasado agosto. ¿O no, mi querido compañero Polo Ramírez?
Así es.
¿Tú lo festejaste ayer?
No, eso es cosa de viejo.
Yo sí lo festejo.
Porque yo casi la taganta. Qué falta de respeto. No, cosa de personas mayores.
Sí, pero igual es lindo. Sí, pero
personas más allá mayores. La palabra viejo es, yo no lo siento como una ofensa.
Es un buen tipo, mi viejo.
Mira, mi viejo.
Mira, canciones.
Viejo, viejito.
Viejo, cuando te dicen, oye, viejo. Los argentinos no pasa, dicen viejo.
¿Sí? ¿Qué pasa, viejo?
Como, no es una ofensa.
No. Ahora, claro, te pueden decir viejo. Ahí, claro. Ahí es distinto.
No, por eso, todo tiene que ver con la connotación y el contexto en el que tú lo digas. Pero decirle ya personas con cúmulo de experiencia mayor es demasiado. Pérdida de tiempo garrafal. Claro. O sea, economicemos.
Claro, respetemos, pero no
el
seamos.
El tiempo que les queda, ¿no?
No. Respetemos a todos. Mira, y además nadie sabe el tiempo que les queda.
Nadie sabe.
Así que.
Ni para quién trabaja ni el tiempo que les queda. No, me acordé de ese juego de cartas que se llama Nadie sabe para quién trabaja. ¿Nunca lo jugaste?
No. No, parece que no.
No le importa.
¿Era bueno?
Sí, pues uno juntaba, pero si de repente llegaba alguien y le salía otra carta, te quitaba todo lo que había juntado.
Yo soy malo para los juegos de cartas. Como que no me entusiasma mucho. Alguna vez jugué así, tardes de invierno, pero cuando era más chico, o sea, cuando era...
No tan chico,
pero era adolescente, preadolescente, y mi hermano mayor me torturaba... obligándome, entre comillas, digamos, insistiéndome que jugáramos póker.
Ya, viste que ahí tenía un trauma.
Entre los dos. Fome jugar póker de a dos, pero él se entusiasmaba mucho y le gustaba apostar.
Es que es muy entretenido.
Y se como que se comprometía así con el juego y yo ya jugué. Fome jugar póker de a dos.
No, de a dos no es tan entretenido, pero de a dos siempre.
Pero él lo disfrutaba, así que yo lo acompañaba en eso.
¡Ah, qué buen hermano! Muy buen hermano. ¡Qué amor! Oye, tenemos 14 grados según la Dirección Meteorológica de Chile.
Muy bien. Mejor, harto mejor que ayer, po. O sea,
sí, pero igual está helado.
No, sí está helado, Juan.
Pero sí, mañana parece que se vienen tiempos mejores.
Mañana.
A partir de mañana, quiero
decir. El sábado y el domingo vamos a tener bonitos días.
Sí.
Y para el día, el plebiscito va a haber incluso su calorcillo, 24, 25 grados, por ahí. Así
sí,
que
van a estar los ánimos caldeados.
Vaya a votar temprano. Vaya a votar la hora que quiera, en realidad, pero no vaya a la hora que va más gente, porque aquí se junta mucha gente entre las 10 de la mañana y las 2 y media, 3 de la tarde.
Es como la hora pica.
Ah, o sea, es un rato largo. Pero tipo 12 del día, 12, 2 y media, 1, por ahí está como que está la embarrada en todas partes. Y después la cosa se relaja un poco.
¿Sabes que a mí me cambiaron mi local de votación? Y ahora voto
en tú sabes que el 68% sí, claro, de los chilenos les cambiaron.
Soy parte de ese porcentaje más amplio.
Yo también.
Pero lo bonito es que me cambiaron a la esquina de mi casa.
¿En serio?
Yo vivo al lado de un establecimiento vocacional, de un colegio.
Mira.
Y estoy a literal dos pasos.
Votamos en el mismo local, entonces.
¿En serio?
Yo también voto en ese local, sí. Sí.
Mira.
Pero yo vivo más lejos de ese local.
Sí, pues sí sé.
Es que no he cambiado mi dirección electoral.
Ah.
No, la tengo que cambiar ahora, sí. Pero no la cambié a tiempo, entonces estoy... O sea, me queda más cerca que el local anterior.
Pero aún así no te queda tan cerca.
Si hubiera
cerca.
Estado en mi dirección anterior, ahí sí que me hubiera quedado... O sea, la dirección donde ya no vivo, digamos, que mi dirección electoral, ahí sí que me hubiera quedado mucho más cerquita, pero bueno.
Bueno, un poquito más.
Pues hay que moverse.
Sí, yo creo que tengo que dar como 3 pasos y medio.
Lo que sí, yo iba a votar a todas horas. Son altas votaciones ya en el cuerpo. Desde el plebiscito del 81. Como que harta.
Pero todos han habido. Oye, tú estás muy quisquilloso. Convengamos con que está tu quisquillosidad.
No, ya.
No sé si existe esa palabra, pero no importa.
Desde el retorno a la democracia que he participado.
Tienes que decirlo con mucho orgullo.
No lo digo con orgullo.
Un hombre con cúmulo de experiencias.
Desde el año 88, el plebiscito. Del plebiscito.
Con ustedes, desde
en esa época había muchas que la mitad de la gente le decía plebiscito. No sé por qué le decían plebiscito. Nunca ha sido plebiscito.
No, porque
es algo que hemos superado en la historia. Es bueno.
Es un avance, una evolución.
Es una evolución.
No llamarlo plebiscito.
Pero algo te iba a decir, ya se me fue.
que has votado en distintas horas. En
ah,
todas
eso.
Todas las elecciones
horas.
Que tienes en tu
distintas
cuarto.
Horas. Yo tempranito, 8:30.
¿Con mayor lucidez a esa hora, dirías tú?
No.
Porque después del almuerzo no está menos lúcido.
Ahora, más de alguna vez he llegado sin saber por quién voy a votar. Pero no en las elecciones de presidente, en esas no, pues uno tiene. Pero las de concejal, ponte
claro,
tú.
Claro,
Core.
Uno también ha perdido, sí, es verdad.
No, como que no.
Sin menospreciarlos, uno, pero uno no los conoce menos.
Uno no siente que se le va la vida en eso. No, pero a lo que voy es que una vez fui tardecito, 5:00. Y cerraba el local, obviamente, a las 6:00. Y me miraron, los vocales me miraron con una cara así como de,
no, estábamos cerrando el estuche, guardando el lápiz.
Estábamos listos ya.
Estábamos guardando la lonchera.
Sí, pues ya estaban listos y listos
para la vianda.
Para empezar. Ahora, estaba dentro, o sea, estaba en mi derecho y estaba dentro del plazo.
Sí, no. Es como cuando uno llega a un restaurante tarde y te dicen, está cerrando la cocina, están levantando la silla y poniéndola arriba de las mesas. Bueno, pues si estamos en horario.
Sí, pues. Ahí estaba en horario. No, pero fueron buena onda.
Ay.
Pero ahora hay otros vocales, porque
cambió todo.
Cambió la mesa, cambiaron todo. Se eliminaron muchas mesas, como 7,000 y tantas mesas.
Sí, pues.
Y al mismo tiempo se aumentó la cantidad de personas, de votantes por mesa.
Ajá.
Claro. Entonces pasaron de más o menos 350 o 400 y tanto, 450 en los casos donde hay más votantes. Así que nada, va a ser distinto.
Va a ser una experiencia en todo sentido. Y hablando de experiencia, ¿tú te acuerdas de esta canción? Es casi una experiencia religiosa.
Qué mal recuerdo, sí.
Bueno, pero quizás sea un mal recuerdo, para mí también lo después no es santo de mi devoción, ¿viste? Religión, pero hay algo ahí entre religión, emocionalidad y sexo, que según expertos de un estudio muy serio que vamos a profundizar, las personas devotas religiosas tienen mejor vida sexual. ¿Qué te parece?
¿Que quiénes?
Que los que no,
los que no lo son.
Que los ateos, que los descreídos, que los hombres de poca fe.
¿Quién lo hubiera dicho?
Sí.
Ya, pues
vamos a hablar de eso.
Y vamos a hablar también de Gerard Piqué. Rompió el silencio. O sea, no él, en realidad, sus representantes rompieron el silencio. Porque está muy enojado y con bastante razón por las continuas e insistentes intromisiones en su vida privada. Después de la separación de Shakira.
Y con nueva
de
novia.
Hecho, comentamos el otro día acerca de la nueva novia que había ido con la familia, ¿te acuerdas? ¿A qué fue? ¿Matrimonio?
Sí.
Un matrimonio fue. Ya, vamos a hablar entre otras cosas de Gerard
Piqué. Así es.
Tenemos hartos temas.
Harto tema, por supuesto, a nuestros infiltrados. Andrés Gómez, editor de Cultura de La Tercera, nos trae un tema muy interesante y actual. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial y el arte? ¿Es el fin del arte, Polo? ¿O es el futuro del arte?
Qué buena pregunta.
¿Y quién es el
Buenas
autor?
Preguntas.
¿El que crea la obra virtual o el algoritmo que la ejecuta? ¡Chan!
Buenas preguntas.
¿Cómo te quedó el ojo? Ahí Andrés nos aclarará estas dudas.
Hoy con Pato Lascano vamos a estar hablando de dos temas y ambos tienen que ver con agua. Uno, porque en el agua están las medusas que tienen características genéticas muy interesantes, de las cuales nos va a contar Pato Lascano, que es editor de ¿Qué pasa? Ustedes saben. Y a propósito de agua, se descarta el racionamiento para esta primavera-verano.
Mira.
Así que agüita va a haber, de acuerdo con lo que dice la autoridad.
Buenas noticias.
Buenas noticias, sí, pues.
Las que no son muy buenas, lamentablemente nos enteramos de la agresión a el periodista Simón Boric, hermano del presidente de la República, Gabriel Boric, quien habría sido atacado, porque los videos lo prueban, a la salida de la Casa Central de la Universidad de Chile, ahí en Arturo Prat, con Alameda, por unos jóvenes encapuchados que estaban atacando al parecer un kiosco, un negocio, y él con sus compañeros de trabajo con los que iba a almorzar, se metió a defender al locatario. En respuesta a este acto, fue golpeado bastantes veces por un grupo de jóvenes que lo dejaron prácticamente en el suelo. Por lo que él y también sus tres compañeros fueron agredidos, pero él fue el que recibió las lesiones más fuertes y terminó constatando lesiones en un establecimiento hospitalario.
De hecho, el presidente lo fue a visitar.
Así es.
Lo fue a visitar y hay cuatro personas, se habla, incluso detenidas por estos hechos, que son gravísimos, son inaceptables. Uno dice, la verdad que, ¿qué pretenden? Porque finalmente esto, claro, estaban efectivamente intentando saquear un kiosco, pero esto en el marco aparentemente de algún tipo de manifestación.
De hecho, en esa esquina está el Instituto Nacional, donde los alumnos hoy estaban haciendo barricadas, quemaron una bandera y estaban tirando bombas molotov y estaban haciendo disturbios en esa calle. Entonces, se puede deducir que de ahí vino esa turba que fue a causar destrozo a...
Claro, no lo sabemos.
Por eso, deducciones que uno podría hacer, pero no hay certeza. Claro. Pero sí coincide, como bien tú dices, con que hubo hoy una manifestación de parte de los estudiantes del Instituto Nacional.
La verdad que es inaceptable lo que está pasando, no solo adentro del Instituto Nacional, lo que pasa en las afueras, lo que pasa en muchas calles. ¿Para qué decir esta especie de rito absurdo e irracional de los días viernes, que todavía sigue ahí en esa zona de Santiago, en la zona de Plaza Baquedano, o ex Plaza Baquedano, o la plaza donde alguna vez estuvo el general Baquedano, y el barrio Lastar y todo ese sector? Sobre todo si uno toma en cuenta lo que estamos viviendo en estas mismas horas. O sea, ¿en cuánto? ¿Una hora y media más va a ser? ¿O una hora y tanto más? Se va a hacer ahí en las cercanías un acto en la Alameda, en plena Alameda, con San Isidro, en esa zona, de cierre de la campaña del apruebo. Un acto que se espera que sea masivo, hay un grupo importantísimo de artistas, etcétera. Por otro lado, va a haber un poquito más tarde, más o menos esa misma hora, un poco más tarde, en otro sector, en el Parque Metropolitano, en el Anfiteatro Pablo Neruda, va a estar el acto de cierre del rechazo. Esas son las formas
claro, pero por supuesto, y legítimas,
aceptables, democráticas, ¿no es cierto?
Sí.
De expresarse y de generar opinión o de dar cuenta de la opinión política, no esta otra. Entonces, y menos con agresiones a una persona que yo no lo conozco a Simón Boric, pero he escuchado, además, aparte de todo, de lo inaceptable, ¿verdad? He escuchado solo cosas buenas acerca de...
Yo tuve el honor de trabajar con él muchos años en la Universidad de Chile y doy fe, al menos desde mi experiencia, que es una gran persona, un gran profesional, que todos los logros que ha tenido en su carrera son muy meritorios, porque también ha sido atacado por ser hermano del presidente.
Y de mérito propio.
Claro. Y no solo fue él, sino que aquí, como dice un comunicado de prensa en la Universidad de Chile, también estaba Francisca Palma, coordinadora de comunicaciones, Jorge Baez y Raúl Roa, ambos funcionarios de la Casa Central, a quienes yo también conozco. A Francisca Palma la conozco también personalmente y me parece, bueno, por supuesto, lo mismo que uno la conozca o no. De cualquier forma, repudiable.
Oye, los detenidos son mayores de edad, me aclara nuestro querido Luis Cruces, son mayores de edad, así que alumnos del instituto no son. Entonces, claro, tienen que haber
provenido
de algún, tiene que haber provenido de algún otro tipo de hecho ahí en ese sector. Pero bueno, oye, hay una pasemos a alguna cosa que es frívola pero que tiene fondo.
Ya, dale.
Porque fíjate que hay una reacción de parte del fundador de Evópoli, Andrés Molina, exdiputado de Evópoli, Andrés Molina, en relación con una imagen
¿sí?
de la ministra Camila Vallejo, que está ahí en una actividad, digamos, frente a la prensa, junto con la subsecretaria de gobierno, que Valesca Naranjo, la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales, la directora de la División de Organizaciones Sociales, Javera Hausdorff, y la directora de Organizaciones Sociales, Camila Carrasco. Están ahí las cinco, ¿no es cierto?, frente a una especie de... frente a un micrófono, un pequeño podio. Y este señor, Andrés Molina Magofke, publica un tuit en el que pone la foto y dice, al parecer anduvieron de shopping en la ropa americana.
Uy, uy, uy. Él es fundador de Evópoli, ¿cierto?
Claro, sí. Claro. Bueno, obviamente es una desubicación. es un desatino.
O sea, de partida está hablando, o sea, por todos lados, de partida está hablando de las vestimentas, cosa que no tendría por qué importarle. Dos, ¿por qué tiene que menospreciar cómo se visten? Y tres, ¿por qué tiene que menospreciar la ropa americana?
¿Cuánta gente que se viste en ropa americana?
A eso, o sea, es por todos lados.
¿Has comprado en ropa americana?
Yo soy muy fanática de la ropa americana, me encanta la ropa usada.
Yo hace tiempo que no hago, pero en su momento compré mucho en
yo ropa pasaba americana. Horas en bandera.
Y uno encuentra cosas muy buenas.
Pues, sí. O sea, por favor, porque dignifiquemos mucho la chileno, ropa americana.
Muchos chilenos favor. Se visten con ropa americana y chilenas también, a todo orgullo.
Y además que es gratuita, el comentario no tiene gratuito, ningún contexto.
Gratuito, sí, bastante. Bueno, le contestó la ministra Camila
Vallejo.
Era
que no.
Le contestó y le dijo lo siguiente, también a través de Twitter. Dice, a todas las niñas y mujeres que aspiren a tener un cargo de representación popular o no, quiero decirles que cada vez importa menos lo que digan u opinen sobre nuestra apariencia o cómo nos vestimos. La violencia simbólica existe. Nunca olviden lo especiales y poderosas que son.
Listo. Toma cachito.
Lo mando a callar.
Lo mando a callar. Sí, porque al parecer él también siguió con sus declaraciones. Dice, no es clasista, se trata de buen gusto.
Claro, lo acusaron de clasista.
Más la pata del pie en el barrio, digamos, en el barro. Entiendo que pueden vestirse donde quieran con el sueldo que tienen. ¡Otro palo!
¡Otro más!
Pero
otro
la odiosidad, oiga, ¿cierto?
¿Para qué?
¿Para qué?
¿Para qué? O sea, pero, se metió como 3-4 autogoles seguidos.
Exacto. Pero qué necesidad, bueno, para qué tanto problema.
Exacto.
Oye, hablando de tweets y de Twitter, una noticia que a los tuiteros acérrimos puede parecerle una muy buena noticia, que es que Twitter confirma la esperada función de modificar los tweets ya publicados. Eso nos llevaría a solucionar varios problemas que gente se auto, hablando de autogoles, se auto...
Atención Baradit.
Exactamente. Entonces, por fin, dice esta nota de BioBio, este jueves, hoy día anunció que hasta 30 minutos después de la publicación
sonó Baradit
porque se demora más de 30 minutos en darse cuenta de lo que escribió, podrás editarlo. Pero por el momento, Polito, no es todo tan fácil. Tú tienes que ser suscriptor de la herramienta Twitter Blue. Es decir, que tienes que pagar aproximadamente $5 al mes para poder obtener este privilegio. Pero porque está en marcha blanca, probablemente después se va a hacer más masivo.
O sea, el que crea, el que tenga la preocupación o la sospecha de que puede escribir alguna pelotudez en Twitter, entonces mejor que se
meta
a
Twitter Blue
y con eso entonces va a poder corregir los tweets que publique, en los que diga cosas como, por ejemplo, lo que decía el exdiputado Andrés Molina.
Y tantos otros que podríamos comenzar a mencionar.
Como que él puede borrar el tweet, ¿no es cierto?
Sí.
Pero no lo puede editar.
Claro, pero igual la gente el pantallazo esto no lo libera.
En este caso tampoco.
Nada te libera el pantallazo. ¿Y te acuerdas de esa? Me acordé cuando dijiste eso, si uno sabe que puede cometer una barbaridad, igual que cuando hablamos de esa aplicación que tú la activabas una antes de una noche de juerga.
¿Ya?
Y te autocensurabas por el alcohol. Y se demoraba en mandar los mensajes, ¿te acuerdas? Entonces uno previene y dice, hoy día puede que me mande un autogol, entonces voy a activar la aplicación.
Oye, Leo DiCaprio. Hablemos de Leo DiCaprio.
Leo está, pero...
Leo.
Candente.
Nuestro querido Leonardo DiCaprio sigue haciendo noticia. Hoy día tiene una noticia, de hecho, relacionada con Chile. No sé si lo vieron, publicó en redes sociales imágenes de fiordos chilenos. Esto a propósito de temas de conservación. Ustedes saben que tiene gran preocupación medioambiental, ¿no es cierto? Uh-huh. Y él destaca entonces la labor, dice la administración chilena, Tompkins Conservation, Fundación Merimoyu y el Centro Ballena Azul están protegiendo las tierras silvestres con el nuevo parque marino TikTok Corcovado Gulf. O Golfo de Corcovado, digamos.
Claro.
Esto lo pone en su perfil de Instagram junto con una serie de fotografías. Y agrega que el parque patagónico recientemente establecido protegerá más de 250.000 acres de hábitat crítico para la biodiversidad marina, incluidas las áreas de alimentación y reproducción de ballenas azules, donde viven al menos el 10% de su población mundial. Está bueno eso.
Sí.
Está bonito.
Es un ser muy pensante.
Sí, pues.
Con gustos muy específicos.
A propósito de los gustos, bueno, a eso y uno cuando habla de Leo DiCaprio, de Leonardo DiCaprio.
Es que sí. A esa altura es Leo, uno es el Leo y ya sabe.
Sí, sabe, es como, sí.
Como si Brad.
Leo, obviamente DiCaprio.
O Scarlett.
¿Qué pasó con Leonardo DiCaprio ahora? Que hay una nota en el New York Post. La fuente no es demasiado buena, seamos francos. Pero porque a su vez cita una fuente anónima.
Ya, pero entonces, ¿viste que a veces las fuentes no son de Harvard o de Berkeley o de Oxford?
Sí, po. Sí, bueno.
Pero puede ser interesante.
Pero son tema de conversación.
Absolutamente.
Bueno, dice que, de acuerdo con esta fuente, lo que pasa con Leonardo DiCaprio es que se llegan, ustedes saben, lo comentábamos ayer, ¿no es cierto? Cuando sus novias cumplen 25 años, él se vira, las deja. ¿Ya? Este es el club de los 25, podríamos decir. Así como existe el club de los 27 en un tono muy dramático, ¿no es cierto? Terrible. Pero este otro no es tan terrible. Bueno, para uno que no mira de lejos.
Para la pobre chiquilla, yo creo que
pues,
sí.
Sí, puede ser.
Trauma.
Bueno, de acuerdo con esta fuente, una fuente anónima, les insisto, dice, el momento en que estas chiquillas, estas señoritas cumplen 25 años, dice, ellas quieren más. Quieren casarse, quieren sentar cabeza. Esto no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo esta fuente.
Lo tengo clarísimo. No te
preocupes. Porque cambié la voz incluso.
Sí, está muy bien.
Y eso no es. Eso no es lo que...
Esto se transformó en radioteatro.
Y eso no es lo que el lío quiere. ¿Ah? Él no quiere una familia y no quiere estar rodeado de mujeres que lo presionen.
Mira, ¿qué te parece? Me encantaría saber esa fuente anónima, si es como el medioevo, su pensamiento.
Lo cita como la fuente DiCaprio. La fuente, que no es DiCaprio, pero una fuente DiCaprio.
Una especie de garganta profunda, pero...
Claro.
De...
Dice, desde el momento en que una mujer lo conoce, el reloj empieza a correr. Si envejece, dice, en un par de años, se va.
Oye,
se va.
Lo encuentro tremendo.
Si se acerca demasiado, si lo empieza a presionar, en un par de años, se va.
Me acordé de una serie, How I Met Your Mother. ¿Tú la viste alguna vez?
Sí.
El personaje de Barney Stinson, cuando se aburría de una de las chicas, tenía una cama donde apretaba como una palanca y la cama se abría. Yeah. Y ella se iba por esa cama y desaparecía de la pieza. Así lo hace.
Qué lindo ejemplo para...
Lindo. Para, sí. Era una serie muy, muy woke.
Muy edificante.
Muy DiCaprio, por lo demás, porque, perdón, si llega a los 25 y te desechan, es lo mismo. Prácticamente eres desechable.
Y como hay una película, la película Dazed and Confused, en que aparece, aquí lo citan también, uh-huh, Matthew McConaughey, gran actor Matthew McConaughey.
Sí.
A propósito, grande, ¿no es cierto? Como Leonardo DiCaprio.
McConaughey. Nadie no lo puede imitar.
Tiene una muy buena una autobiografía. Yo te hablé de la autobiografía.
Hablamos de él,
ya, estoy repitiendo entonces. Bueno, dice, pues bueno, ¿qué dice el personaje en esta película? Dice, yo envejezco, ellas permanecen de la misma edad.
No. ¿Sabes qué? Yo voy a ir a la música porque esta conversación me está empezando a enojar. The 1975. If you are too shy, let me know. Eso fue de 1975 o 1975. If you are too shy, let me know.
¿Cuáles son los factores que inciden en la satisfacción de las personas en relación con su vida sexual?
Ay, pero por favor, qué frase tan elaborada y qué introducción tan atractiva.
La tuve que escribir.
No importa, no importa, porque te salió muy fluida.
Para leerla después. No. Hay un estudio.
Me gustó tu resumen, tu abstract.
Este es un tema que obviamente se viene investigando y discutiendo desde hace mucho tiempo. Aparece en las discusiones cotidianas, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, en los estudios científicos o académicos.
¿Qué tanto te gustan?
Claro, esto es un estudio que está basado en las encuestas de en una encuesta que tiene que ver con las con los estilos de vida y las actitudes sexuales de un organismo británico, y fue publicado en la revista Journal of Sex Research.
Suena bien.
Y bueno, el punto que descubre es que efectivamente hay unas correlaciones interesantes con varios aspectos. La satisfacción.
Vamos a ver.
Mira, lo primero, la satisfacción, la insatisfacción va decreciendo, la insatisfacción sexual va decreciendo en la medida en que las personas aumentan su frecuencia sexual. ¿Ya?
La satisfacción va aumentando.
La satisfacción va aumentando hasta que llega un determinado momento cuando ya pasa un determinado límite.
Ajá.
¿Ya?
Sí.
Y cuando se convierte una persona un poquito más, no quiero hacer una acusación contra nadie, pero más promiscua, con muchas parejas sexuales,
ajá,
la satisfacción sexual va decreciendo, fíjate. Es curioso, eso es lo que dice este estudio.
Uno de los
descubrimientos, digamos, que, ajá, hace este estudio. Entonces, las personas comiendo, o sea, tienen entre una pareja y, qué sé yo, 10 parejas sexuales en su vida, y van pasando de sentirse relativamente insatisfecho a, mientras más pareja, van sintiéndose más satisfechos, hasta llega un minuto en que pasan el umbral y empiezan a sentirse insatisfechos de nuevo.
Perfecto.
Ese es un descubrimiento. Otro descubrimiento interesante: la educación juega un papel.
Ya.
Fíjate que hay una correlación entre la educación, la cantidad, o sea, el nivel educacional y la cantidad o la frecuencia sexual que las personas tienen.
Ah, mira. Mientras, la frecuencia.
Claro.
Ya.
Mientras más alto el nivel educacional, menor es esa actividad sexual. Mientras más alto. Entonces, cuando tú veas gente llena de doctorados y qué sé yo, dile, por otro lado, usted no le está yendo tan bien.
Aquí te las traigo, Pite, porque claro, ya te saqué las fotos.
Es que el máster, que el doctorado, que el postdoc y toda la cosa. Ah, bueno.
Pero ahí, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Estás insatisfecho, te pones a estudiar, o si estudias mucho está? En fin, es más amplio.
Eso da para otro análisis.
Para otro análisis.
Y hay otro más, otra correlación interesante que tiene que ver con la religión.
Eso quería llegar.
Ahí queríamos llegar. Sí, bueno, sí, dice que las personas religiosas tienden a tener menor frecuencia sexual, ¿ya? En términos de cantidad de veces, digamos, que tienen actividad sexual y cantidad de pareja. Pero dice, la religión, o sea, hay una correlación entre la religiosidad y la satisfacción sexual. Porque una cosa es tener muchas parejas o una gran frecuencia sexual, y otra cosa es estar satisfecho.
Cantidad no es calidad.
Cantidad versus
ya
calidad.
Ya lo sabemos.
Muy buen punto. Dice que las mujeres, así lo indica una nota, ¿no es cierto?, aparece en el New York Post. Las mujeres que son muy devotas tienden a reportar mayor satisfacción con su vida sexual que las mujeres no religiosas, de acuerdo con el informe, digamos, que da sobre la base, digamos, de todos estos análisis y estudios que se hicieron, estas encuestas. En el caso de los hombres religiosos y solteros dice que insisten en que tienen una vida sexual muy satisfactoria, pero dice que no tienen muy buena, no tienen una actitud muy positiva hacia el sexo casual. Entonces, ahí se incrementa, digamos, esta sensación
de la pareja, de la monogamia.
De la monogamia y de la insatisfacción en la medida en que van aumentando las parejas sexuales.
Y me llama la atención también
lo de... Uno dice, ¿para qué tienen más parejas sexuales si se van a sentir insatisfechos? Sí. No se entiende mucho, sí. Pero bueno, así la gente.
Hay como una insatisfacción de aburrimiento, como de monotonía. Pero a lo mejor
a lo mejor lo toman como una búsqueda.
Puede ser también, pero a mí me llama la atención esto de que las mujeres más religiosas, yo creo que hay un tema ahí de espiritualidad y como de ponerle ese carácter de misticismo y de espiritualidad a las cosas que hacen que estén más satisfechas con el sexo.
En todo caso, lo que dicen los expertos es que la relación entre la satisfacción con la vida sexual y la cantidad, digamos, de parejas o de ocasiones en que las personas tienen sexo es más compleja de lo que se cree.
Sí.
No siempre más es mejor.
Eso, no lo olvidemos. Sobre todo Jane Rifer López con Ben Affleck. Vamos a la pausa.
Oye, vamos a la pausa. Ya comenzó la Feria Vocacional Educa LT. Solo hasta mañana, viernes. Entra a feriaeducalt.cl. Podrás hablar en directo con más de 10 universidades, conectarte a charlas vocacionales gratuitas con los mejores expositores y mucho más. Todo para saber qué, cuándo, cómo y dónde estudiar. El por qué, lo saben ustedes, por supuesto. Vamos a la pausa, volvemos con más Café Duna.
¿No crees que deberíamos cambiar el sistema de recursos humanos?
Obvio, pero ¿conoces alguno que sea fácil de implementar?
Sí, po, googlea Senda con Z. Anda donde dice prueba gratis y listo, llegar y usar.
Buena.
Lleva el control de los procesos de gestión de personas con Senda, el software de recursos humanos de Defontana. Firma documentos 100% online. Conéctate con tus colaboradores con la app Senda. Paga sueldos en segundos y mucho más. Gestiona recursos humanos con Senda, comenzando tu prueba gratis hoy en senda.cl.
Si para viajar fuera de Chile te planificas, piensa cuánta planificación requiere invertir tu patrimonio sin fronteras. En MB Inversiones te acompañamos con una mirada global a encontrar las mejores alternativas para invertir en todo el mundo. Acércate a MB Inversiones y abre tu cuenta con nosotros. Nuestro equipo de expertos globales te asesorará para que tu patrimonio crezca a tu ritmo, sin fronteras. MB Inversiones, desde 1998, Inversiones sin fronteras, www.mbi.cl.
Amiga querida, tu casa es como design, creativa, igual que la dueña, top.
Gracias, aunque el piso encuentro que no tiene nada que ver con el concepto de la casa.
Pero Maca, entra en attica.cl, tienen todo lo que necesitas para dejar tu casa soñada. Hay porcelanatos desde 10.990 y con calidad y garantía Attica.
Visita attica.cl, nuestro nuevo e-commerce. Encuentra revestimientos para pisos y muros, griferías y sanitarios para renovar tus espacios. Attica.cl, en línea con tus ideas, en línea con tus proyectos. Visítanos en attica.cl o nuestros showrooms.
Oye, tengo 5 razones para que tu próximo auto lo reserves en Salfarrent.
A ver.
Primera, tienes un auto para cada destino.
Ok.
Segunda, tienen sucursales de Arica hasta Punta Arenas.
Bien.
Tercera, cuentan con tarifa dinámica. Es decir, si reservas con anticipación, es mejor precio.
Ya.
Cuarta, cuentas con atención personalizada.
Bien.
Y quinta, porque tú disfrutas del destino mientras que ellos se ocupan del auto.
Listo.
Reserva ahora tu auto en salfarrent.cl, directo y sin vueltas. Salfarrent.
Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿m? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila.
Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Onocneda Ediednokinomoglitrepni.
¿Qué?
Segorei Retrepni Oreg Rogemonololera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app, Scotiabank Go o Web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Más de 380 graduados de programas de doctorado se han formado en Universidad Andrés Bello, generando así capital humano avanzado que contribuye a solucionar los problemas más complejos de nuestra sociedad. De nuestros graduados de doctorado, un 48% son mujeres, en línea con nuestro compromiso con una sociedad más equitativa y con más oportunidades. Universidad Andrés Bello, la excelencia académica, nuestro compromiso. Más información en investigación.unap.cl.
Presentamos Office Hub Costanera, el nuevo centro neurálgico de negocios, con oficinas del más alto estándar, ubicadas en las torres del Costanera Center, con acceso expedito a autopistas urbanas y red de transporte público que conectan con toda la ciudad, en espacios flexibles y oficinas premium que potencian la innovación, la colaboración y los nuevos negocios. Bienvenidos a Office Hub Costanera, el espacio para mirar al futuro.
Conoce QV, el proyecto que Inmobiliaria Hexacón desarrolla, un barrio residencial privilegiado por un entorno natural y con las mejores características de conectividad de Peñalolén. Con buenos accesos, cuenta con una red de colegios a minutos, además de comercio, centros médicos y clubes deportivos. De fácil conexión por autopista Américo Vespucio, línea 4 de metro, estación Quilín y a pasos de Mall Paseo Quilín. En QV, vive la comodidad de tu departamento en un oasis en la ciudad.
Son los infiltrados en Café Duna.
Estamos de vuelta en Café Duna con nuestros infiltrados de día jueves. Andrés Gómez, editor de Cultura de La Tercera. Patricio Lascano, editor de ¿Qué pasa? Muy bienvenidos.
Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal?
Siempre un placer tenerlos con nosotros.
Gracias.
¿Cuál?
¿Por dónde vamos a partir?
Partamos por una
¿por
noticia.
¿Por el agua o por el...?
Partamos por el agua, creo yo, lo sugiero, porque se va a conocer hoy día por parte de la autoridad una buena noticia.
Sí.
Que siempre son tan bienvenidos, sí. Por favor.
Sí. Hacen harta falta.
Sí, lo que pasa es que en el contexto de escasez hídrica que hemos estado sufriendo en los últimos años, sobre todo la zona central, la zona norte, bueno, prácticamente todo el país, en algún minuto el gobierno insinuó que podía haber un racionamiento de agua para esta primavera o para este verano. Bueno, finalmente precipitaciones disiparon un poco esa posibilidad y hoy día oficialmente el gobierno decreta que no va a haber racionamiento de agua ni la primavera ni en el verano, por lo menos las grandes regiones de Chile, en Coquimbo, Valparaíso y Santiago, que eran las zonas que tenían mayor problema de abastecimiento.
Maravilloso.
Gran noticia.
Gran noticia. Sí. Se debe básicamente a que los grandes embalses que proveen de agua potable a la zona central y a la zona norte hoy día están con una muy buena capacidad. Como ejemplo, el Yeso, que es el que provee de agua a Santiago, está con un 87% de su capacidad, lo que es bastante. El Puclaro en el norte, en La Serena, también está sobre el 50%.
Eso estuvieron bien aproblemados, muy bajo.
Bueno, hay algunos que siguen bastante abajo, pero con la salvedad que están mejor que el año pasado.
¿Qué pasa con Peñuela? Porque claro, nosotros miramos, Peñuela no se recuperó.
Peñuela tiene el 1% de su capacidad histórica.
¿Qué
1%?
Está como en la Laguna Culeo, qué horror.
Está casi el mismo, no tiene agua.
No. Qué tremendo.
Sí, pero en el caso de la quinta región es Los Aromos, que es abastecido por el río Concagua, el que logró llenarse en un muy buen porcentaje, tiene 51%, la mitad, y con eso ya suficiente para abastecer a Valparaíso y Viña del Mar de agua durante la primavera y el verano.
Así que al menos por este año podemos estar un poco más tranquilos, pero siempre sin perder la conciencia de lo que significa el tener al menos domésticamente.
Sí, es que pasa, mucha gente nunca ha sufrido esto, entonces no sabe lo que es vivir sin agua o tener el agua muy al límite. Entonces, mientras no le pase, las duchas seguirán siendo largas, seguirán lavando el auto, regando pasto.
Eso es verdad, a lo mejor tener esa presión y la amenaza permanente de la posibilidad de racionamiento nos ayudaría a tomar conciencia y a tener mejores hábitos.
Absolutamente.
Por eso, recordemos que solo por este año.
Solo
que
por
todo
este año.
Esto nos salva de lo que viene. Así que eso.
Absolutamente.
Oye, pero tú nos tenías también, no iba a hablar de algo relacionado con el agua, que viven en el agua por lo menos, ¿no es cierto?
Exacto.
No agua dulce, sino que agua salada.
Sí. Es un estudio científico muy interesante de una especie que yo no sé si ustedes la conocen, se llama Turritopsis dornii.
Yo la he escuchado estos días, digamos, no era que no soy experta en medusa, ni su nombre científico,
no,
pero...
yo no la conocía. Es una medusa que es conocida como la medusa inmortal, porque es el único organismo conocido en la Tierra que tiene la capacidad de revertir el envejecimiento y en el fondo no morir nunca. Ah, es mira. Como que hacían una metáfora muy buena los científicos, era como si una mariposa volviera a su estado de oruga.
Y ahí después vuelve a ser mariposa, eternamente.
Es un ciclo eterno. Entonces es un animal, una especie que genera mucha atención. Y lo noticioso es que la Universidad de Oviedo, en España, científicos lograron descifrar algunos genes de por qué esta medusa tiene esta gracia de ser tan inmortal. La compararon con genes de otra medusa, bueno, y lograron encontrar algunos genes que da pie el día de mañana un poco para entender mejor por qué los seres humanos y en general las especies envejecen.
¿Me estás diciendo, Patricio, realidad?
Los científicos...
¿O estamos a puertas de aquello?
Los científicos pidieron encarecidamente eterna juventud, pero...
Estaba dándole una manito a los científicos.
Porque básicamente lo que ellos plantean es que con esto se pueden entender mejor los procesos de envejecimiento y hacer en el fondo que nosotros u otras especies envejezcamos mejor, pero no necesariamente que seamos inmortales.
Digamos, yo la verdad, al menos yo, sí. La inmortalidad a mí no me gustaría. ¡Qué cansancio! ¿No? Yo creo que perdería gracia la vida.
Una y otra vez.
¿Vivir para siempre? O sea, quizá el envejecimiento, alargarlo, las mejores condiciones, pero inmortalidad... No me tinca.
Sí, puede ser. Mira, pero si me dicen roja? Hasta los 100, yo firmo el tiro.
En el libro de animales a dioses, Harari, sí, ¿no es sí, cierto? Uh-huh. Hace una... Un poco especula, ¿no es cierto?, con esto del tema de la inmortalidad, porque dice, es una de las tendencias, ¿no es cierto?, el alargamiento de la vida, y eso se puede ir prolongando y prolongando y prolongando. Entonces empieza como a imaginarse vidas de, no sé, de 300 años. O de 250 años, lo que implicaría vivir en parte, digamos, uno de los aspectos que yo recuerdo, vivir de alguna manera como DiCaprio. Porque claro, sí.
Oye,
porque sí.
Después dice que no es tu gurú. Asúmelo. De una vez por todas.
No, lo que pasa es un punto de vista interesante, porque podría, imagínate que un matrimonio muy largo dura en la actualidad, no sé, 50 años, ¿no es cierto?
Sí.
En 250 años de vida podrías tener varios de esos matrimonios muy largos. Muy largos y muy sí, largos.
O podrías tener el mismo.
O el mismo
pero ahí encuentro que ya, o sea, DiCaprio no lo va a tener, está claro.
No, está claro.
Pero...
200 años con la misma pareja, dices tú, es como...
Oh. Como, no, parece que...
como los antiguos patriarcas de Israel, como Abraham, esa gente vivió muchos eterno, años.
Matusalem, que es el que de sí, todos los patriarcas, sí, el que vivió más años.
Oye, Drácula estuvo enamorado de la misma mujer como por 500, ¿cuántos años?
Mira. Pero ese gallo estaba muerto.
Bueno, pero estaba muerto, estaba vivo, ¿qué es eso? Reflexionemos un poco, es relativo.
Ay, muchas gracias.
Bueno, nomás que estaba con Winona Ryder.
Oiga, perdona, claro. Cortito, sí. El tiempo el fin de semana.
Ah.
24, 25 grados en Santiago, sin lluvia. Mucho calor para el día de las elecciones, ojo.
El lunes te vamos a interpelar.
Me tienen que estar hablando de otras cosas distintas del tiempo el lunes. Pero bueno.
Toca.
Don Andrés.
Hola, oye, mira, hoy día queríamos comentar un tema vinculado con los algoritmos, que hoy día forman parte de nuestra vida en muchos aspectos. Y esto es a propósito de qué manera los algoritmos están también participando e incidiendo en el arte. Una feria de arte en Estados Unidos, una feria de arte de Colorado, convocó a un concurso de arte. Para arte digital. Ya hay harto artistas que trabajan en arte digital y que crean sus obras con métodos digitales. Y la que resultó ganadora se reveló, ¿sí?, que fue creada no precisamente o 100% por el artista, sino que fue creada por un algoritmo. Por inteligencia artificial.
Pero
y esto
con
desató
con
instrucciones de una persona. Con instrucciones de un artista, de un diseñador de videojuegos. El ganador finalmente fue un diseñador de videojuegos que se llama Jason Allen. Jason Allen, a través de una aplicación que parece que yo no la conozco, pero entiendo que es bastante popular, se llama My Journey, y que tú puedes acceder a ella a través de Discord. Diseñó 3 obras y las envió al concurso, y una de ellas ganó. Si tú las ves, la en realidad, a mi modo de ver, son obras bastante... La que ganó se llama Teatro Ópera Espacial.
Pueden buscarlo en sus casas.
Así es.
Ópera Espacial.
Exactamente, Teatro Ópera Espacial. Es una obra de unos personajes... Tiene una cosa media cursilona, encuentro yo. No es esa. Jason Allen. Tiene una cosa media cursi. El asunto es que le dieron el premio a él y la comunidad de artistas comenzó a protestar. Porque comenzaron a poner en cuestión el tema de la autoría. Dijo uno de ellos: estamos viendo cómo muere el arte ante nuestros ojos. Si los trabajos creativos no están a salvo de las máquinas, incluso los trabajos altamente calificados quedarán obsoletos. Y Jason Allen, el artista o diseñador de videojuegos que debutó como artista gracias a este algoritmo, dijo que en el fondo estaban sobre reaccionando, que él era el creador de las imágenes gracias a esta tecnología. Entonces decía que en el fondo, ¿qué está juzgando? ¿El arte o el método? Y esto nos recuerda al menos dos cosas. Una, en el año 2018, Christie's, la casa de subasta, subastó una obra de arte creada por un algoritmo. Es una obra de arte que fue creada por un conjunto de artistas franceses que se llaman Obvious, se llaman ellos, hacen llamar un grupo, y que viene trabajando ello en torno a inteligencia artificial y arte, y crearon una obra que se llama El retrato de Edmond Bellamy. Si tú la ves, parece una obra muy parecida al arte del siglo XVIII, un retrato.
En pintura.
Una pintura. Exactamente. Y fue subastada en casi $500,000. $432,000.
Tú dijiste el 2018.
2018.
O sea, cuando todavía no estaba esto de los NFT.
No, todavía no estaba.
El arte,
no, exactamente.
Mucho antes.
Hay cosas que pueden ser súper interesantes. Porque, claro, a lo mejor uno puede decir una pintura creada a partir de inteligencia artificial, a lo mejor podría ser discutible. Pero hay, dentro de los propios formatos digitales.
Sí.
La aplicación de inteligencia artificial puede ser súper interesante.
Que depende del uso que se le dé.
Hay una artista chilena que estuve hace muy poquito con ella, que se llama Leila Pizarro, y me mostró, y lo pueden ver ustedes, Leila 360 es su cuenta de Instagram, y uno de los trabajos que ella tiene distintos tipos de trabajo, es una serie de fotografías que sacó de la zona de Valparaíso, Viña del Mar, un recorrido que hizo por la costa, y esas fotografías las combinó a partir justamente de inteligencia artificial. En un programa de inteligencia artificial ingresa todas estas fotografías, las combina. Y eso va creando una serie de imágenes alucinantes. Después tiene sonido, después, etcétera, tiene otros elementos. Y eso, claro, ella lo está, es un NFT también, ¿no es cierto? O sea, tiene un código único. Que tú puedes eventualmente incluso comprar esa obra. Pero el resultado es muy interesante.
Es que ese resultado, que me acuerdo que tú me lo mostraste, es más experimental. Que me parece que son bien puristas, quienes, bien ortodoxos, quienes están criticando la obra.
Sí,
pero era,
sí.
Era muy interesante el trabajo de ese artista.
Como tú dices, los algoritmos de inteligencia artificial está ofreciendo unas posibilidades de creación inéditas. En el caso de los creadores del retrato de Edmond Bellamy, que se subastó en $500,000 casi, digamos, ellos lo que hicieron fue integrar al sistema, al algoritmo, una serie de retratos del siglo XVIII, XVII, y el algoritmo creó a partir de ellos una... Y después ellos lo retocaron.
O sea, el algoritmo tendría más autoría ahí.
Tendría un poquito más de autoría, aun cuando fueron ellos los que le entregaron los insumos para que el algoritmo lo produjera. Y esto nos recuerda, ¿se acuerdan esa discusión que hubo hace unos meses atrás? Un artista italiano, Mauricio Cattelan, fue demandado por un escultor francés, Daniel Drouet. Mauricio Catalán es productor de unas obras, de unas esculturas muy realistas y muy provocadoras. Pero él solamente era el creador de las ideas. Y le decía al artista, al escultor francés, lo que tenía que hacer. Finalmente, el escultor se rebeló contra el artista y lo demandó, exigiendo que él se le reconociera la autoría. Pero el tribunal en Francia le dio la razón a Catalán, al artista creador de las ideas. En el fondo, la autoría es de quien tiene la idea, no de quien la realiza.
Quien la concibe.
Exactamente.
Don Andrés, muchísimas gracias, Pato.
Nos vemos.
Gracias también por estar aquí en Café Duna.
Llegamos al final de Café Duna. Nos encontramos mañana a las 5 de la tarde del 89.7. Ahora seguimos con Enrique Yavar y las noticias y luego Polo Ramírez, aire fresco. Hasta mañana.
Chao, chao.